Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Como aves rapaces salimos de esta oscuridad. A más fuerte tu mano, más fuerte por ti mi verdad. Yo que nunca encontraba el descanso en ti, mi guerrero, la rueda de sueños nos hizo parar. Intentar comprender la razón de los viejos errores. Disfrazados los dos consumimos pura realidad.
Aquí seguimos en la noche de COPE, en este sábado 27 de febrero. Y en este preciso momento, con esta canción de Vanessa Martín, titulada Salto Mortal, te voy a presentar a Cisco. Su vida cambió de repente, sin previo aviso, un 28 de diciembre de 2015, cuando practicaba snowboard. Una fuerte caída hizo que tuviese que cambiar las pisadas de sus pies por rodar en una silla de ruedas.
Fue una rotura total de expectativas. Y una de mis grandes preocupaciones al principio era llevar una vida sin pena ni gloria. Pues yo creía que no iba a poder seguir viajando, que no iba a poder seguir yendo a bares, a restaurantes. Y ya hago un clic, cambio el chip y digo, mira, se acabó el pensar todo lo que hacías antes de tal manera. Eso probablemente no vuelva nunca más. Vamos a centrarnos en todo lo que puedes hacer. Y me puse a hacer cosas, a salir mucho, a ir a muchos sitios. Seguí trabajando un tiempo de abogado. Y me di cuenta que llevaba una vida bonita. Que a veces tenemos que aceptar las circunstancias tal como nos vienen. Y es lo que yo hice.
Y mira si Cisco aceptó las circunstancias tal como vinieron, que convirtió el tenis en su gran pasión, ¿no? En su profesión. En 2019 jugó 23 torneos y viajó por todo el mundo. África, Tailandia, Estados Unidos, Canadá.
Dos primeros años en silla estuve jugando a nivel amateur, jugaba, entrenaba, iba a algunos torneitos, hasta que vi que se me daba bien, que subí bastante en el ranking, que a mí me gustaba ir cada día a entrenar 4 o 5 horas, viajaba por el mundo compitiendo mucho. Y lo convertí en mi profesión más o menos en mitad del 2018. Parece que no se puede, pero sí se puede. Y yo creo que eso se puede extrapolar a las situaciones que esté viviendo cada uno en su vida, ahora dura, con cosas que no están ocurriendo. Si aguantas, si tienes buena actitud, se pueden conseguir las cosas.
Y él la tiene, desde luego. Fíjate, tras sufrir el accidente que le dejó en una silla de ruedas, Cisco decidió abrirse una cuenta de Instagram para normalizar la situación de las personas que padecen alguna discapacidad. Tiene cerca de 300.000 seguidores y muestra cómo es su día a día con su mujer y su hijo. La historia de Cisco se ha hecho tan conocida que hasta la mismísima Vanessa Martín le ha dedicado esta canción.
Ella nos conoce por un vídeo nuestro cantando en el coche una canción suya, empezó a indagar en la historia, nos invitó a un concierto suyo, estuvimos con ella e hicimos muy buenas amigas, y luego en un programa donde fui invitado, saca la guitarra, nos hace una canción. Yo, imagínate, yo me caigo muerto, además, porque yo era fan de Vanessa. Y luego ya cuando la metió en el disco me llamó, mira, Vanessa de verdad llena todo en España, y tú hablas con Vanessa y parece una chica de barrio normalísima.
Salto Mortal es la canción que Vanessa Martín le dedica a Cisco, es la que estamos escuchando en estos momentos, y con ella le deseamos a este campeón toda la suerte del mundo, porque si la situación sanitaria no lo impide, Cisco participará en los Juegos Olímpicos de Tokio este 2021.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, ¿y cuántas veces te ha dado un ataque de risa en el momento menos oportuno? Muchas, ¿a que sí? Bueno, pues esto pasa por muchos motivos. Uno de ellos, por cansancio.
Don Enrique Arance y Soto. Doña Antonia.
Señoría, silencio, por favor. Señoría, si la secretaria primera se considera indispuesta, puede ser...
Ya está.
Señorías... Silencio, por favor.
Es lo que le pasó a una diputada del PSOE hace 26 años cuando el ambiente en el hemiciclo era de máxima tensión. En unos minutos te voy a contar qué fue lo que pasó y por qué estamos hablando de ello tanto tiempo después. Bueno, y lo que no pasa de moda por mucho tiempo que pase es nuestra dieta mediterránea. El queso, el jamón, el aceite de oliva, aunque el famoso semáforo nutricional los tache de insanos. Hoy hemos desmontado estas afirmaciones y seguimos apostando por nuestros productos. Y eso te estamos preguntando esta noche, Estefanía.
Eso es, cuéntanos, ¿sin qué producto de la dieta mediterránea no puedes vivir y cómo lo utilizas? El jamón, el queso, ¿cómo, cuándo y dónde lo comes? Mensajes en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en La Noche de COPE con mi querido cómico manchego Agustín Durán. Bienvenido.
Hola, Rosa, bonita, ¿qué pasa?
Hola, guapo. Pues mira, ardo en deseos de hablar contigo sobre este asunto de la dieta mediterránea que ha sido atacada por Nutri-Score, como bien estamos contando esta noche.
Claro, pues aquí tienes un defensor de la dieta mediterránea.
No me extraña, ¿tú has visto el estudio? Según este sistema que clasifica los alimentos, comerse, por ejemplo, un chocapic sería más beneficioso para nuestro cuerpo que un platito de jamón. Y bueno, la Coca-Cola más saludable que el aceite de oliva. Hasta ahí podíamos llegar.
Claro, hombre, Rosa, es que a lo mejor os habéis quedado en el titular. Claro, cuando dicen que el aceite de oliva no es bueno, se refieren a que no es bueno para los riñones del que tiene que ir a barearlo. ¿Sabes? Que si lo dicen por eso, yo estoy con Nutri-Score a muerte. ¿Sabes?
Ya, pero creo que no es el caso, que no van por ahí los tiros, ¿eh?
Vamos a ver, esto de Nutri-Score, ¿quién lo lleva? ¿Esto quién lo hace? ¿Dónde?
Pues yo creo que lo hacen en Francia y en Bélgica.
Ah, amiga, pues no sigas contando, ¿sabes? Porque los franceses nos tienen el mismo cariño que la afición del Barça a Figo, es decir, ninguno, ¿sabes? Y ahora ya menos, pero antes nos volcaban los camiones de las fresas, ¿te acuerdas?
Sí.
Que vertían el vino de las cubas, esa gente...
Sí, no nos tienen mucho cariño, esa es la verdad. No,
y cada vez menos. ¿Sabes? Cada vez que Rafa Nadal gana a Roland Garros, que es casi todos los años, ¿sabes? Su cariño hacia nosotros aumenta. Es que no nos pueden ni ver. Lo que ellos opinen de nosotros tendría que tener la misma validez que un billete de 3 euros con la cara de Doraemon. De verdad. Si tampoco nos quieren, que cojan una radial y que corten ahí por los Pirineos y ya nosotros no buscamos un país vecino nuevo que sea más majo.
Pero fíjate, ese razonamiento con los belgas se cae. Con ese país históricamente no hemos tenido muchos problemas.
Bueno, pero es que los belgas lo que no tienen es criterio gastronómico. Que ellos nos hablen de comida a nosotros es como si viene Kiko Matamoros a hablarnos de champús. Pero, ¿tú sabes cuál es el plato más típico y más valorado por los belgas?
Pues la verdad no estoy muy puesta yo en gastronomía belga.
Pues nada, no te estás perdiendo nada. Pero su plato favorito son moules frites. ¿Eh? O lo que es lo mismo, mejillones al vapor con patatas fritas. Pero no patatas fritas de bolsa, ¿sabes? No, patatas fritas de las de dedo, de las de freidora, como de las gordas, ¿sabes? Ese es su plato más típico. ¿Tú te crees que se lo han currado mucho?
La verdad es que no. Y más si lo comparamos con nuestra gastronomía, por favor.
Claro, un belga viene aquí, se infla paellas, a callos, a cocidos, a fabadas, y tú vas a visitarlo y te hierve unos mejillones y mete unas patatas en la freidora, ¿sabes? Y esta gente viene a decirnos que el jamón y el aceite son malos, ¿sabes? Esta gente que se vaya a allanar cerros con una cuchara, ¿sabes? Que se vayan a lamer el tornillo de los sacapuntas, ¿sabes? Nos vienen a hablar de comida sana, pero ¿tú sabes cuál es las comidas estrella, los alimentos estrella de los belgas?
Hombre, el chocolate belga es muy famoso.
Eso es, por ejemplo, el chocolate, las cervezas, la ginebra, ¿sabes? Con esas tres cosas te sale una dieta ideal, ¿sabes? Sobre todo si quieres tener una XL y también si quieres irte al otro barrio joven.
Mira, ahí te tengo que dar la razón, fíjate.
Mira que ya que, de verdad, ya que a los de Nutri-Score estos les gusta poner notas y calificar los alimentos, he pensado que podríamos hablar de las comidas más raras que se degustan alrededor del mundo, ¿sabes? A ver si así los belgas nos escuchan y se animan a probarlas.
No sabía yo que estabas puesto en temas culinarios internacionales. Claro, hombre, que controlas la comida de la tierra, sí lo tenía claro, ¿eh? La apariencia no engaña.
Estás estudiando muy duro, ¿sabes? Durante muchos años.
Sí, pero ¿qué sabes tú de comidas mundiales?
Yo, nada. Yo he puesto en Google las comidas más raras del mundo y lo primero que me ha salido, ¿sabes? Es una lista de manjares que serían ideales para hacer dieta. ¿Sabes? No íbamos a arrimar los morros a nada de esto, ¿sabes? Antes lameríamos rodapiés que comernos es auténticas joyas. Por ejemplo, en Camboya son muy de comer tarántula crujiente.
Ay, no me pediría yo en un bar una ración de tarántula. Prefiero unas bravas. Mira lo que te digo, ¿eh?
Bueno, pues dicen que tiene un sabor muy agradable, ¿sabes? Y abro comillas, como una especie de mezcla entre pollo y bacalao.
Ay, lo estás arreglando.
Yo me imagino en mi boca un trozo de pollo y otro de bacalao al mismo tiempo y entro en cortocircuito, de verdad, ¿eh? Imagina estar masticando eso, ¿eh? Es que sería como comerte a la vez, yo que sé, un chicle y un polvorón. Es que no me casa.
No.
Y además, ese maravilloso sabor a pollo y bacalao, añádele la agradable textura de las ocho patas peludas de la tarántula.
Ay, Agustín, es muy larga la lista esta de alimentos raros que has buscado.
Hay 15,
ya te digo yo que se nos va a hacer larga.
Bueno, ojo, Nutriscore, a ver cómo calificáis este manjar muy típico de Mongolia. Ojo, nunca mejor dicho lo de ojo, porque los mongoles son muy de tomar zumo de ojo de oveja.
¿Ves? Lo que te decía yo, que se nos va a hacer muy larga esta lista.
Imagina ese momento de desayuno a esa señora de Ulan Bator, capital de Mongolia, con su exprimidor y su ojo de oveja, ¿sabes? Allí a punto de prepararse el desayuno de los campeones.
Ay, prefiero no imaginarme nada, fíjate lo que te digo.
Ese zumo ocular lo mezclan con zumo de tomate y vinagre, ¿sabes? Y dicen que su ingesta es alta en vitaminas y ayuda sobre todo a recuperarse de la resaca.
Claro, porque solo de preparártelo se te pasan todos los males. Cuando ves lo que hay en el vaso dices, ya no me de la cabeza, ya se me ha pasado la resaca, vamos.
Claro, sí,
seguro.
Sí. Venga, que nos vamos a China.
Sí, esto no hace más que mejorar. A China, venga. Mira,
allí son de comer patas de gallina.
Muy ricas.
Pero esas patas que aquí le dicen al carnicero que se las quede él, ¿sabes? Para tirarlas a la basura.
Exacto.
Ellos no. Ellos se las comen fritas, las dejan muy crujientes y son para ellos como un snack, ¿sabes? Como para nosotros comer pipas. Solo que ellos, en vez de escupir las cáscaras, escupen las uñas de los pollos y los espolones.
Ay.
¿Sabes? ¿Habrá bolsas de patas de gallina al punto de sal?
Sí, y a la barbacoa también.
Y
Tijuana. Vamos.
Madre mía. Bueno, mira, en Groenlandia comen mutmuk. Que eso es grasa y piel de ballena congelada.
Ah. A ver,
lo describen como un manjar aceitoso y gomoso, lleno de vitaminas C y D. ¿Sabes? Yo no sé tú, pero yo leo que algo es gomoso y pienso que tiene que ser como masticar la cubierta de una bicicleta, ¿sabes? O como darle un bocado o una esterilla de esas que se usan para hacer gimnasia ahí en casa.
Sí, pero a ver, ¿la piel de la ballena se la comen cruda o la cocinan de alguna manera?
Hombre, se la comen cruda, pero ahí también hay algún sibarita, sí, hay algún sibarita que la fríe. Pero claro, es que serán pocos, porque imagínate lo que tiene que ser echar una lumbre en Groenlandia.
Ay, sí, no tiene que ser fácil en un país en el que el 80% de la superficie está cubierta de hielo. A ver, ¿dónde haces lumbre?
Claro, bueno, y espérate que se te va la hoguera de las manos, ¿sabes? Empieza a derretir el hielo, ¿sabes? Que te quedas sin país, ¿sabes? Allí un tío con un soplete y un camión de gasolina puede montar un pollo bueno, ¿sabes?
Sí, tiene peligro, sí. Yo creo que con las tarántulas crujientes, los ojos de oveja, la pata de gallina y la piel de la ballena, yo creo que hemos tenido bastante.
Bueno, ¿no? Que me faltan todavía 11.
A ver, déjatelos ahí apuntaditos y mañana cuando se despierte tu mujer, se los cuentas a ella. ¿Te parece?
Vale, venga. Vale, pero déjame que haga una recomendación para maridar estos alimentos, ¿sabes? Porque hay que beber algo.
Sí, claro.
Y creo que a ti te encantaría degustar este menú con un vino también muy típico de China, que es el vino de ratón.
Ah.
Voy a dar la receta, ¿sabes? Por si alguien quiere hacerlo en casa.
Sí, venga, seguro que más de uno está ya cogiendo lápiz y papel para apuntar. Sí. Vino de ratón.
Vino de ratón. Mira, para hacer vino de ratón solo hay que dejar ahogarse una familia de ratones en una botella de vino y dejarlo fermentar durante un año.
No, esto sí que no puede ser verdad. Sí, Agustín.
Sí, sí. Rosa, no. Son así los chinos. Es vino de ratones ahogados en vino. No tiene más misterio. ¿Sabes? Es verdad que a priori apetece lo mismo que tomarse una cucharada de gasolina Eurosuper 95.
Más o menos.
De hecho, dicen que es un vino con un olor muy característico y un sabor bastante desagradable, ¿sabes? Claro, tan desagradable como si estuviera hecho con animales que han cascado.
Vamos, pero es que, no, es que a ver, lo he tenido que buscar porque no te creía y efectivamente leo que lo usan como un tónico para curar problemas de hígado, piel y asma.
Sí, sí, te cura el hígado, pero te destruye las papilas gustativas, seguro.
Vamos, completamente. Oye, si quieres comprar una botella, se la mandamos a los de Nutri-Score. Ya verás como después de echarse un vasito de vino de ratón van a valorar más el aceite y la dieta mediterránea.
Nada, nada de comprar. Yo les preparo una garrafa, pero voy a innovar, ¿sabes? Y les voy a hacer el vino con unas ratas que hay en el pajar de mi abuelo, que miden 1 metro y pico de largas, ¿sabes? Que tienen el rabo como el látigo de Indiana Jones. ¿Sabes? Ya verás cómo así aprenden a valorar nuestra dieta mediterránea.
Ay, madre mía, fíjate, con lo que te gusta a ti el buen comer. Oye, ¿sabes que en Alicante se puede cursar el grado en gastronomía y artes culinarias?
Sí.
Estoy convencida de que serías un gran estudiante. El otro día me acordé de ti cuando me lo contaron.
Claro, un grado de gastronomía, eso es de comer, ¿no? Claro, pues eso sería mi verdadera vocación. Ahora mismo he hecho los papeles.
No, mira, ya llegas tarde. El curso empezó en septiembre, pero bueno, te esperas al nuevo curso académico y te apuntas.
Oye, ¿y cuáles son las asignaturas? Filetes empanados 1 y 2, por ejemplo, ¿eh? Historia del escalope, eso o va de forma progresiva, ¿no? En gastronomía, primero te enseñan a hacer huevos fritos y el último año estás haciendo esferificaciones y emplatando en platos de pizarra de esos.
Fíjate, o lo mismo hacen mesas de debate hablando sobre si la tortilla de patatas debe ser con cebolla o sin cebolla.
Claro, o de si hay que echarle a las pizzas piña o no, claro.
Fíjate.
Puede ser.
Bueno, no sé cómo será el plan de estudios, pero lo que tengo claro es que si las clases incluyeran prácticas y degustaciones, tú no ibas a faltar a clase, amigo mío.
¡Hombre! Iba a ser el empollón, ¿eh? Tú imagínate, en casa, ahí, en el sofá, comiéndote una fuente de croquetas mientras ves unos Osasuna Albacete. Y que te digan, ¿pero qué estás haciendo? Y tú poder contestar, déjame, no hagas ruido que estoy estudiando, ¿eh? De verdad, es que, ¿dónde hay que firmar?
Sí, sí, vas a sacar matrícula de honor cum laude.
¿Qué va? Iba a repetir a posta todos los años que se pudiera para ponerme fino de tragar ahí. Pero tragar bien, nada de comida basura, ¿eh? Ni comida rápida de esa, de eso nada.
Ya, bueno, no me digas que de vez en cuando no te das un caprichito en forma de, yo que sé, hamburguesas, una pizza, un kebabs. Yo creo que todos no, hemos no. caído alguna vez en eso.
Yo no. Yo tengo el paladar de terciopelo, ¿sabes? Hostia. Yo solo puedo comer en sitios muy específicos. ¿Sabes? No te hablo de restaurantes de esos caros. Yo te hablo de restaurantes en los que cuando muerdes la comida sepas lo que te estás comiendo, ¿sabes? Que no sé si me entiendes. Que porque
sí.
Hay cadena donde te comes una hamburguesa de ternera y esa ternera no se parece en nada, ni en el color ni en el sabor, a la que ternera que me hace mi madre los domingos.
Pero tú no tienes precisamente pinta de delicado, ¿eh, amigo mío?
Pues sí, ¿sabes? Mi enormidad se ha gestado a base de alimentos de primera calidad, ¿sabes? Y andas de primer nivel.
¿Qué nivel,
de hecho,
Maribel?
Claro, para que te hagas una idea, antes, cuando se podía salir por las noches hasta tarde, qué tiempos aquellos más bonitos,
sí, sí.
Me acuerdo un día que estaba en Madrid con unos amigos y eso de las 5 de la mañana nos entró hambre, ¿sabes? Y fuimos a buscar comida. Allí, digo, claro, a 5 de la mañana había muchos sitios abiertos, pero ninguno me gustó.
¿Sabes? Ya.
Pero mira, no te lo cuento, te lo canto.
Me lo cuentas, muy bien, venga, a ver. Vamos a ver qué se encontró Agustín en Madrid a las 5 de la mañana. En Madrid abierto, claro, a ver qué te vas a encontrar.
En el Madrid de antaño.
Venga.
Salí por la Gran Vía a pasear, con mucha hambre atrasada. Y con la vista me puse a buscar un sitio para tragar. Solo encontré franquicias que no son mi dieta habitual. Si me preguntas qué quiero cenar, la respuesta será liebre. Lo que yo quiero es cenar arroz con liebre, no un Big Mac. Liebre, con su caldo que rebose en la sartén, pa' mojar ahí pan bien. Liebre, no me vengas con la pizza, con un sándwich, no un kebab. Que eso suele acabar con guerra intestinal. Si no hay liebre, yo me acuesto sin cenar.
No sé yo si tú te quedarías sin cenar. No sé yo si tú eres de esos, ¿eh?
No, no sé, me, sería capaz, me vuelvo a mi pueblo en coche y que me hagan una miga mis amigos, que eso siempre tiene una sartén para hacer una liebre a las 6 de la mañana o a las 10.
Yo te entiendo, ¿eh? Yo también soy más de liebre y de esas cosas que de pizza,
claro,
¿eh? Pero bueno,
claro.
A ver, cuando no hay otra cosa, pues chico, claro, uno se come casi cualquier cosa. Cuando hay hambre es lo que tiene. Bueno, querido, más coplillas y más cosillas pues en las redes sociales de Agustín Durán, donde esta semana estamos defendiendo, sí, a muerte la dieta mediterránea.
Exactamente. Yo siempre haciendo, dándole mucha visibilidad, ¿eh? Estoy en el Instagram, en Agus Durán, en Twitter, Agus Durán, en Facebook. Oye, ¿sabes que también vuelvo a actuar ya? Que ya se nos había pasado de moda.
Pero, cuéntame, sí. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo?
Mira, el día 5 de marzo voy a Barcelona.
Muy bien,
Barcelona.
Muy bien. Oye, pues me alegro un montón.
Sí, el 5 en Barcelona, el 20 en Madrid, el 20 en Zaragoza y en Albacete el 25 y el 26.
Bravo,
o sea,
qué alegría, oye.
Empieza a haber vida.
Venga, ya hay vida para los cazafantoches, sí. El espectáculo de Agustín Durán. Que falta hace, ¿eh? Falta hace, amigo mío.
Falta.
Echamos unas risas. Las que nos echamos contigo cada semana. Así que, oye, pues la semana que viene te esperamos aquí en la noche de COPE. ¿Qué te parece?
Muy bien, pues aquí estaré.
Pues un besico y cuídate mucho.
Muy bien.
Alimentarse bien.
Un beso muy gordo. No te preocupes, que el consejo, guárdatelo para otro, que yo lo llevo, que lo tengo bien apuntado.
Lo sé, querido mío. Un besito a Agustín Durán, gracias.
Adiós, bonita.
Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo, a 10.000 kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo, a 10.000 kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. Mudaste mi vida entre bombardeos.
Qué bonita canción, por cierto, Hueco con Rosalén, que por cierto, en un rato hablaremos con ella porque queda una semana para los Goya, está nominada en la parte musical y vamos a ver cómo se encuentra. Bueno, ahí estaba Agustín Durán, que también es un fan de la dieta mediterránea, como no puede ser de otra manera. Es una dieta, bueno, pues que se ha transmitido de generación en generación a lo largo de varios siglos y es una valiosísima herencia cultural que tenemos. Por eso hoy te preguntamos cuál es ese producto de la dieta mediterránea sin el cual no podrías vivir y cómo lo consumes. ¿Cómo te gusta comer, por ejemplo, el jamón, el queso? ¿Cómo, cuándo y dónde, Estefanía?
Pues mira, Rosa, los 7 años de experiencia de Pascual como jamonero le acreditan para asegurarnos que el jamón es un alimento de primera calidad y nos da sus razones.
Se puede decir que sé bastante de jamones porque he estado más de 7 años trabajando de jamonero. Pero bueno, yendo al grano, mi alimento básico yo diría que es la leche y con galletas casi todos los días, que no falte. Y dentro de la bula, del bulo este del jamón o el aceite de oliva, es que está todo dicho. Cuando somos los más longevos, después de Japón, por algo será.
Bueno, si vivimos tantos años es por algo, desde luego, y la alimentación tiene mucho que ver. El jamón ibérico es sin duda uno de los productos estrella de la gastronomía española, aunque fíjate, me sorprende. Todo hay que decirlo, que la comida favorita de este oyente sí es la leche con galletas, ¿eh? También te lo digo.
Eso es, y siendo, bueno, leche con galletas se le puede invitar a comer siempre que quiera, ¿eh? No como Elisa, la de la paletilla, que bueno, a esa no se lo puede invitar mucho.
Pues sí, desde luego que no.
Bueno, a José, por ejemplo, el jamón, pues oye, que nos dice que tampoco le va mucho.
Yo no soy mucho de jamón. Bueno, en verdad en mi casa, mis padres y en mi casa siempre hay jamón. Del más malo, la verdad, no del bueno. Pero bueno, sí me gusta jamón. Mi plato favorito es el atún encebollado, que no sé si tendrá que nada que ver con la comida mediterránea, con la dieta mediterránea, pero es lo que más me gusta. Venga, feliz noche, hasta
bueno,
luego.
No le va mucho, pero en su casa no falta, ¿eh? El
eso
jamón.
Eso es.
Y eso del atún, oye, pues también es dieta mediterránea, el pescado, la carne fresca, las verduras, los lácteos. Todos son indispensables en nuestra dieta, pero eso te estamos preguntando. ¿Cuál te gusta más y cómo te gusta comerlo?
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Los mejores años de nuestras vidas se los estoy dando no sé a qué o a quién. Emboscado en una misión suicida, esta puede ser la última vez.
Que te hable, que te escriba, que te llore, que te diga que daría mi vida por morir a tu lado. Y grítale al viento que fui un mal soldado. Que te hable, que te escriba, que te llore, que te diga que daría mi vida por morir a
y grítale al viento que zumba el soldado. ¿Y qué hago aquí? Mirando el cielo a 10.000 kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. ¿Y qué hago aquí? Mirando el cielo a 10.000 kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. Modesto mi vida entre bombardeos, te echo de menos. Intentando en vano cazar las estrellas con los dedos, echándote de menos tu carita de meloco, con tu boca, tu pelo, mirando al cielo, implorando un tiempo muerto al dueño del universo, pa' que escuche mis versos y me mande de regreso directo a la tierra del fuego, a tu cama, llama con besos de queroseno. Me enveneno aquí sin ti, extraño tu presencia, carnívoro de tu esencia, duele más tu ausencia que las balas del infierno, ¿y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. Y te echo de menos, y te echo de menos, cavando trincheras y te echo de menos. Si te echo de menos, si te echo de menos.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Está claro que reír es sin duda la mejor de las medicinas y fíjate, vamos a hablar ahora de un vídeo que se ha hecho viral en los últimos días. El vídeo resulta que es de 1994 y tuvo lugar en el Parlamento andaluz. Se da una situación de lo más peculiar y a la que estamos muy poco acostumbrados. Estefanía tiene todos los detalles.
Vamos a retroceder en el tiempo y nos vamos a ir hasta el 22 de noviembre de 1994. El escenario es el Parlamento andaluz. El clima que se vivió ese día era de una tensión más que considerable porque se debatían los presupuestos y de no salir adelante la legislatura podría desembocar en un adelanto electoral. Las horas fueron pasando y ya bien entrada la noche fue cuando la secretaria primera de la Cámara, Hortensia Gutiérrez del Álamo, Chiqui, como la llama todo el mundo, se subió al atril y empezó a nombrar uno a uno a los parlamentarios para que votasen.
Don Enrique Arance Soto, doña Antonia...
Señoría, silencio, por favor. Señoría, si la secretaria primera se considera indispuesta, puede ser...
Ya está. Se puede dejar de reír.
Señorías, silencio, por favor. Continúe con el llamamiento para votación.
Bueno, vemos como a Chiqui le dio la risa, esa risa tonta que te entra cuando estás cansada, normal.
Claro, una risa que te impide seguir y que acaba contagiando al resto de parlamentarios, pero es que la cosa no queda ahí. El presidente de la Cámara pide al secretario segundo que continúe. Bueno, pues este buen hombre sube al estrado y oye, intentar lo intenta.
Señorías, silencio, el secretario segundo... Silencio, por favor, señorías. Señor, por favor, señorías, ¿puedo hacer usted uso y continuar con el llamamiento?
Juan Vicente Acuña.
Suspendemos la sesión por 5 minutos, señoría.
Exactamente,
por favor.
Vamos a suspender mejor.
Un descanso.
Bueno, es más que evidente que la risa es contagiosa y al final, fíjate cómo terminan, se extendió a todos los parlamentarios sin excepción. Pero bueno, ¿de qué se reían, Estefanía?
Pues mira, han pasado 26 años, pero la protagonista de la primera carcajada, Hortensia Gutiérrez del Álamo Chiqui, todavía lo recuerda.
Como era la tercera votación, el presidente me dijo, hazlo rapidito. Y claro, al segundo nombre me equivoqué y la tercera también me equivoqué. Y ya es que no podía seguir yo creo que era la tensión, toda la cámara se contagió. Claro. Ya ha pasado tanto tiempo que me extraña que vuelvan a sacarlo.
Pues sí, es lo que tienen las redes sociales, que cuando menos te lo esperas se hace viral un momento de hace más de un cuarto de siglo y te vuelve a convertir en protagonista.
Está claro. Y hay algo en todo esto que llama la atención Rosa y que ella, Chiqui, destaca.
¿Ah, sí?
Sí. Fue precisamente un parlamentario del Partido Popular el primero que se lanzó a aplaudir cuando ella no podía pronunciar palabra.
El primero que empieza a aplaudir, que un poco me salvó del mal rato, fue un diputado del PP encantador, Pedro Revilla, que fue el que empezó a aplaudir y ya aplaudieron todos.
Bueno, gestos de complicidad que sin duda se agradecen. Y fíjate, gestos que hoy parecen imposibles en el Congreso con ese clima tenso que tenemos. Pero también nos preguntamos por qué la risa es tan contagiosa, ¿no? ¿De qué depende?
Pues mira, depende de un triple sistema que nos explica el neurólogo Manuel Arias.
Uno que es inhibitorio, otro que puede ser estimulante y otro que es regulador. Entonces, normalmente nosotros la risa la tenemos inhibida, ¿no? Y esa es una parte del cerebro muy importante en el ser humano, que es el lóbulo frontal. Y en este caso, estaban cansados. Pues si lo que fuese, yo creo que el lóbulo frontal de la señora diputada fue capaz de inhibir a ese centro que hay en el tronco cerebral y se desató la risa.
Bueno, pues sí, le delató el lóbulo central. Fíjate lo que son las cosas. Bueno, en cualquier caso, tenemos que decir que la risa es la mejor de las medicinas y que ahora más que nunca tenemos que ponerla en práctica.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends.
Vamos preparando la mochila para cuando nos dejen viajar, como hemos hecho toda la vida. Aquí cada semana seguimos con ganas de recuperar ese hábito y seguir descubriendo los grandes tesoros que tenemos en este país. Así que bueno, pues vamos tomando nota de todo lo que nos cuenta cada semana en La Noche de COPE. Mi querido Pedro Madera, buenas noches.
Muy buenas noches. Aquí me pillas esta noche con mi pijama de camuflaje.
¡Qué maravilla! ¡Qué guapo tienes que estar!
Hombre, lo mejor de cada casa. Avergonzada estaría mi madre. ¿Quieres que os voy a proponer una cosa muy divertida, que es una de mis aficiones secretas, fíjate?
¿Ah, sí? ¿Y cuál es una de tus aficiones secretas? Cuéntanos.
Ver aves. Y para ver aves, qué mejor que tener un pijama de camuflaje, porque te quedas ahí en el high escondidito y puedes ver aves. Y eso, y es realmente, a mí me parece una excusa buenísima para viajar por España. Y más este fin de semana, que estamos celebrando, aunque sea de un modo digital y virtual, la mejor feria posiblemente de Europa que hay de la observación de la observación de aves y del turismo ornitológico, que se llama la FIO, que es la Feria Internacional de Turismo Ornitológico, que se celebra todos los años desde hace 16 o 17 años, no sé cuántos, en uno de mis sitios favoritos para ir en primavera, que es Monfragüe.
Anda, qué bueno. Bueno, huelga decir que el turismo ornitológico está en auge, ¿eh? Porque millones de personas viajan al año, pero por todo el mundo, Pedro, con el principal propósito, precisamente, de ver aves.
Sí, y es un turismo de mucha calidad que mueve fortunas y que es un turismo muy tranquilo, porque claro, sobre todo la gente madruga mucho, y ya sabes mi teoría, que alguien que madruga por la tarde está cansado y tiene una vida mucho más tranquila y placentera, ¿eh?
Bueno, vamos a conocer estos lugares maravillosos que tenemos que incluirlos en nuestra lista de viajes por hacer, en los que vamos a disfrutar, supongo, del entorno en sí, y además vamos a ver aves silvestres en sus hábitats naturales, que eso es una joya.
Bueno, el primer lugar que tenemos que ir a visitar, y además que existen empresas que nos asesoran, porque al principio siempre está el problema de qué veo, ¿no? Al final todos los pájaros son pájaros que vuelan, ¿no? Por eso es bueno asesorarnos. Yo creo que un lugar óptimo para esto es Monfragüe. Monfragüe es un parque nacional que está ubicado entre Trujillo y Plasencia, en la parte sur de Cáceres. Maravilloso, porque tiene todo para el fin de semana, un fin de semana perfecto. Este fin de semana hubiese sido esta feria internacional, donde ahí están, hay muchas presentaciones de sitios, de material fotográfico, de material de observación, que también nos da una idea la gran afición que lleva por el material que para desarrollar esta actividad. y solamente el espacio, ver una carreterita maravillosa que recomiendo a todo el mundo, que va de estas dos poblaciones, Plasencia-Trujillo, Trujillo-Plasencia, en paralelo al río Tajo en algunos tramos, con todas las buitreras, con esos grandes planeadores de la estepa extremeña que son los buitres, eso ya, solamente eso merece la pena. Si a eso lo unimos, o alguien que nos explica mejor lo que hay, que nos explica el hábitat, que nos explica el tipo de aves, que nos explica el espacio geofísico, pues es una maravilla. Además, estamos en una zona llena de encina, de pastizales, cargado de historia, o sea que hay muchísimas posibilidades y muy interesantes.
Este sitio sí que es muy interesante porque es verdad que es uno de los santuarios de aves de toda Europa, y no solamente porque es una buena zona de conservación, sino también porque es muy fácil ver especies es en peligro de extinción. Entonces, importante llevarse los prismáticos en este viaje, porque es posible ver el águila real, el búho real, el buitre leonado, como tú decías, que bueno, son aves impresionantes y que eso siempre da gusto verlas, ¿eh?
Lo de los buitres a mí siempre parece impresionante ver. Hombre, la envergadura que tienen cuando abren las alas, que tienen 2 metros y pico, lo que les cuesta despegar, cómo tienen que coger la térmica, cuando la limpieza que realizan en el campo, a mí me parece espectacular. Y luego además en esa zona es que tenemos muchas cosas para ver, porque aparte de ver estas poblaciones, Trujillo con su maravillosa plaza, con la escultura de Pizarro, está el convento de San Francisco el Real, el convento
ahí
de San
tenemos
Pedro.
Que comprar dulces.
No, hombre, muy bien, ahí estamos,
muy
ahí
bien.
Estamos.
Voy
esa es la actitud. Esa es la actitud. Luego, al lado está el castillo de Monroy, está una población como Torrejón el Rubio, está una población como Jaraicejo, donde yo llevaba a mí mi abuelo cuando iba, se dedicaba al pastoreo, y luego podemos ir a Plasencia, que nos da, podemos dar una sesión de tapas, porque claro, después del ejercicio viene la paz.
Sí.
Y
bien.
Eso es muy importante. Y luego, uno de mis secretos gastronómicos mejor guardados que cuenta muy poca gente. Pero bueno, como es de noche y entre amigos, yo creo que merece la pena. En esa carretera que va cerca, cuando se acerca uno hacia Malpartida, hay un camping que se llama Camping Monfragüe. Uh-huh. Yo no reconozco que la primera vez fui ahí con mi autocaravana y dije, ay, voy a quedarme aquí a hacer noche. Pero ese olorcillo que hay asador, a horno de pueblo, que te dice, aquí hay que parar, también ayudó mucho. Yo me quedé ahí y de verdad, en el camping Monfragüe, hay un horno, está el dueño, que ahora mismo no sé cómo se llama, pero siempre tiene el horno con brasas de encina y hace un corderito o un cochinillo asado maravilloso. Y luego hace unos guisos extremeños maravillosos, que bueno, siempre ayuda después de un día en el campo sufriendo al sol con la piel cuarteada por el esfuerzo, pues eso.
Exactamente.
No quiero entrar en detalles.
Con los ojetes pequeños de estar mirando aves y buscándolo, pues al buitre leonado, al águila real y todas estas cosas. Bueno, y estamos experimentando una forma de hacer turismo ecológico. Estamos haciendo lo que se conoce como turismo ornitológico o también orniturismo o aviturismo.
Hay muchísimas maneras, o birdwatching, hay por ejemplo una web que recomienda a todo el mundo, la SEO, la Sociedad Española de Ornitología, donde nos recomiendan, además ahora tiene una aplicación telefónica maravillosa, donde nos ayudan a identificación de aves, siempre recomiendo tener un librito, una guía de aves en el coche para explicar a los niños, si vamos con niños, por la silueta, la diferencia que hay entre un águila y un buitre o un milano. Me parece, además, de verdad hay un punto de adicción, porque tú, y luego de admiración, porque cuando dices, mira, eso es una garceta o eso es una grulla, yo me parece muy muy importante saber un poquito de aves y darnos cuenta, valorar lo que tenemos en un entorno tan cercano, por ejemplo, en rapaces, somos una potencia en rapaces, hablo de aves, lo de las otras también, y ver que hay una gran, en cualquier bosquecito cercano a nuestras casas, al pueblo, hay muchísimas que muchas veces nos distinguimos por falta de conocimiento, y eso,
bueno,
una maravilla disponer de ello.
Desde luego. Bueno, pues hemos visitado Extremadura y ahora nos vamos a Teruel. Entre Teruel y Zaragoza encontramos también otro sitio estupendo para parada y fonda de muchas aves, ¿no?
Este otro sitio para ir con pijama, bien abrigado, y es a los campos de Daroca. Estamos hablando de las lagunas de Gallocanta. Técnicamente es una reserva natural dirigida, es decir, y es uno de los ecosistemas más singulares de Europa. ¿Por qué? Porque es un santuario de aves acuáticas. y está en los campos de Daroca, que es esa zona de Teruel, que parece que todo el mundo está olvidado, pero para los aficionados a las aves es otro santuario, es todo el mundo va ahí, es fantástico, hay miles, pero cuando digo miles, miles, ahí al lado de nosotros, muy fácil de ver con prismáticos, casi se ve, y es un campo muy interesante para aprender. Luego además alrededor pues está esta zona de Aragón, que hay, siempre hay cosas para hacer y para comer, y gracias a eso los pueblecitos de la zona como Bello, que ya un pueblo que se llame Bello, hay que ir a visitarlo, o Gallocanta, que es un pueblo, sí, o Daroca, o Tornos, pues hay que visitarlo. Y además tienen sitios pues tienen un centro de interpretación, también pensando en los niños, para explicarles las diferencias, para explicarles el movimiento de migración de las aves del norte al sur en función de las estaciones.
Que por cierto, ahora es un buen momento, Pedro, entre febrero y marzo, están volviendo
al norte de Europa, y por eso España pues hace un poquito de puente. Un santuario también para verlo, pues evidentemente Doñana es como muy evidente, pero estas pequeñas lagunas que están en el centro de la meseta de la península es muy buenas.
Sí.
Y esta zona, ya te digo que muy interesante para hacer turismo, y luego sitios estupendos por alojarse. Conozco un sitio, por ejemplo, la Casa del Cura, maravilloso. Y conozco un sitio en un pueblo que se llama Bello, que es uno de estos silos tremendos, estos edificios que parecen como esculturas, que a lo mejor tienen 15, 20 metros de altitud y que servían antes para guardar el cereal. Pues en uno de ellos se ha convertido en un mirador y me parece un sitio estupendo para conocer.
Bueno, como mirador, y con esto terminamos ya, Pedro, rápidamente, otro paraíso para las aves son las lagunas de La Guardia. Que en La Guardia, hay mucho más que bodegas y su maravilloso casco histórico, está claro.
Hombre, yo me has pillado, porque yo pensaba, nos vamos a ver aves y luego por la tarde nos vamos de tapeo y de pinchos.
Fantástico.
Y de vinos, pero
sí,
no.
Te lo compro.
Pero antes, enfrente, por la carretera que lleva hacia Logroño, enfrente de Bodegas Campillo, se gira a la derecha y hay un letrerito pequeño que pone Lagunas, y desde ahí es un sitio maravilloso, tranquilo, para ver aves, para también para explicar a los más pequeños el movimiento de aves en la zona, para explicar lo que es la agricultura, para explicar lo que es la jardinería con los viñedos y muchas cosas para ver, que
pues
tenemos,
sí,
mucho en La Guardia.
Bueno, y que las lagunas pueden visitarse en cualquier época del año, pero se recomienda especialmente en primavera. Ahora en marzo, también en otoño es buena época, ¿no? Ahora es un buen momento,
sí,
para...
Sí, pero en primavera es buen momento porque las lluvias, por lo general, suben el nivel, la extensión húmeda es más grande y suele haber muchísimos...
Genial.
Anades, patos, cigüeñas, garcetas, grullas, hay de casi todo. Y
qué
sobre
bonito.
Todo, al tener una extensión mayor, pues más fácil de ver.
Oye, pues
bueno,
mira,
pues
nunca...
creo que es suficiente, ¿eh?
Sí, nunca me ha dado a mí por hacer turismo ornitológico y me parece una opción estupenda. Así que, vamos, celebro que haya aumentado la sensibilidad turística hacia los cielos de España, porque es otra forma de hacer turismo. Y qué bonito, oye, ver aves silvestres en sus hábitats naturales. Esto es una maravilla, Pedro. Como siempre,
pues sí,
un placer viajar contigo y gracias por estas recomendaciones tan chulas.
Gracias por entender que lleve pijama de camuflaje, que es una prenda íntima muy atrevida.
Eso, y en la mochilita los prismáticos, que no se nos olvide. Tienes una foto estupenda, menuda imagen. Con eso me quedo. Pedro Madera, gracias.
Hasta la semana que viene.
Un beso, adiós, adiós.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone, boop-boop-be-doo.
Es sábado y toca echar un ojo al cine para ver qué nos trae de bueno. Juan Orellana, buenísimas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
¿Has visto buenas pelis esta semana? ¿Pinta bien la cosa?
Bueno, está variado y con cosas majas para todos los géneros y para todos los gustos, que eso es de lo que se trata, que haya variedad.
Pues sí, venga, vamos a empezar con las recomendaciones de Juan para esta semana, con una película que acaba de llegar a las salas de cine y que se titula Pequeños Detalles.
¿Cómo alguien con el mejor porcentaje de casos resueltos trabaja 15 años sin que lo asciendan?
No iría a la iglesia adecuada.
Los detalles más insignificantes son los que te destrozan, los que te entierran.
Bueno, esta voz ya la hemos reconocido, es la voz de Denzel Washington. Es que vaya reparto, porque también tenemos a Rami Malek y a Jared Leto. Vaya tres, ¿eh?
Sí. Bueno, lo de la voz, querrás decir al actor de doblaje.
Al actor de doblaje, claro, es que para mí es Denzel Washington.
Que a veces cambian y a veces no coinciden y la gente eso le desconcierta mucho. Bueno, pues la verdad es que lo mejor de la película es, como tú dices, el reparto, porque el director, John Lee Hancock, que nos había dejado grandes películas como A Blind Side con Sandra Bullock, o El encuentro de Mr. Banks, que nos contaba la historia de la gestación de Mary Poppins en la Disney, pues esta película está muy por debajo de esas. Es una historia convencional, entretenida, de policías, es la típica historia del policía veterano que encarna a Denzel Washington, que tiene, digamos, traumas del pasado que resolver y que se alía con Rami Malek, que es el policía de métodos modernos, el policía salido de la universidad, y ambos tienen que estudiar una serie de crímenes en serie, pues, de un asesino sexual, un depredador, ¿no? Bueno, uh-huh. El sospechoso es Jared Leto, como no podía ser otra persona, y no voy a decir aquí, obviamente, si lo es o no. Bueno, es una película con buena atmósfera, bien tejida, con grandes actores, entretenida. Lo único, bueno, pues que es convencional y no vamos a ver ninguna revolución del género. Pero para pasar un rato agradable al que le guste este tipo de género policíaco, así un poquito turbio, pues desde luego es una película que no debe dejar de ver.
Bueno, con tres protagonistas de lujo, como tú dices, una peli que se deja ver y que no molesta, sin más. Vamos con la siguiente, El mapa de los instantes perfectos.
¿Has hecho un mapa?
De las cosas perfectas, lo he estado dibujando cada día.
Vaya, has hecho nuestro mapa.
Es una pena que se borre.
Sí, es una pena.
Bueno, el mapa de las pequeñas cosas perfectas, que me encanta además el título, Juan. Aquí además creo que los bucles temporales están renaciendo y aquí nos encontramos inmersos en uno de ellos.
Pues sí, porque, a ver, la película es como una especie de versión adolescente y romántica de Atrapado en el Tiempo, aquella película del año 93. En este caso, pues es un chico, Mark, que, bueno, vive atrapado en el mismo día, que se repite en bucle. Y cuando llega a las 12 de la noche, vuelve a empezar, ¿no? Ajá. Claro, él se ha acostumbrado a vivir así hasta que decide, pues, empezar una relación, una amistad con una chica a la que ve todos los días en la piscina, Margaret, a la que, curiosamente, sucede lo mismo. Ambos están encerrados en el mismo bucle. Bueno, pues entonces van a tratar juntos de descubrir por qué les pasa eso, si tiene alguna razón. Mientras investigan realmente el sentido de lo que les pasa, pues como te puedes imaginar, va surgiendo entre ellos un amor que aparentemente es imposible. Bueno, detrás de esta historia como adolescente y romántica de un tema que ya hemos visto mil pelis, pues la verdad es que la película nos habla del sentido del sufrimiento, del dolor, de la relación familiar, del sentido de la vida. Y además es una película fresca, muy, muy poética, positiva, con unos actores que están muy bien. Así como antes decíamos que la película de pequeños detalles era inferior a las otras del director, yo creo que esta es mejor de las que había hecho Jan Samuels, que es el director. Así que es una película grata, entretenida, positiva y que te deja con una sonrisa en la boca.
Entiendo que es una película que nos recuerda el valor de las pequeñas cosas, ¿no? Esos pequeños instantes de felicidad.
Sí, porque ellos van buscando en el día este que se repite sin parar, pues momentos perfectos que les habían pasado desapercibido. Y a través de eso pues van tejiendo, digamos, el sentido de lo que les está pasando.
Bueno, pues una bonita película, sin duda, que se titula El mapa de las pequeñas cosas perfectas. Y el siguiente estreno se titula The Assistant.
Me han dado esta mesa. Dicen que tú me enseñarás.
Tengo 400 currículums solo para tu puesto. Y tú estás aquí, sentada en mi despacho, estresada y celosa de una nueva ayudante que recibe más atención que tú.
Es tu gran oportunidad. Estamos muy felices por ti.
Bueno, Juan, hacía tiempo que no hablábamos del famoso movimiento Me Too y creo que aquí nos lo encontramos, ¿no?
Sí, nos lo encontramos, pero de una forma muy interesante, porque no es la típica película, digamos, cañera, militante, como aquella que se estrenó el año pasado, que se llamaba El Escándalo, ¿no?, con Nicole Kidman, sino que aquí es una película casi de autor, que lo que pone de manifiesto es como el silencio que se crea en torno a situaciones en la empresa, donde se ve claramente que el jefe pues se extralimita en la relación con sus empleadas, ¿no? Entonces, la que acaba de llegar nueva a la oficina empieza a ver cosas que no le gustan en este sentido, no respecto a ella, sino respecto a otras compañeras, y cuando intenta pues ir a hablar al director de recursos humanos y decirle, oye, que me parece que, se da cuenta de que realmente a nadie le interesa, que la gente no quiere problemas, que la gente dice esto es así, y sigamos como si nada, ¿eh? Y eso le va generando ella como una angustia de decir, no hay salida en este mundo de silencio y complicidad. Entonces, bueno, es una película como muy de silencios, con poca acción, donde estamos todo el rato viendo el entorno a través de, pues, de la experiencia de esta chica. Y por eso digo que se aleja mucho de la típica película pues más cañera, como más sensacionalista. Esta es mucho más, como decía, cine de autor sobre este tema, efectivamente.
Bueno, una película que podría ser una especie de biopic sobre las malas artes. En este caso de Harvey Weinstein, que todos lo tenemos en mente. Y bueno, hace tiempo que dejamos de hablar de él. Y
bueno, fíjate, ahora que dices eso, el supuesto abusador de esta película no le vemos en toda la película. ¿Ves? Solo le llegamos a oír por teléfono o a través de la pared, pero es el gran protegido, el gran desconocido.
Ya, bueno, pues ahí lo tienes. Bueno, profe, ¿ponemos nota?
Vamos allá, venga.
Venga, empezamos.
Hoy vamos a hacer un poquito de montaña rusa.
Venga, vale. Empezamos con pequeños detalles, la de Denzel Washington. ¿Qué le pones?
Bueno, esta la vamos a dejar con un 6,5, digno, pero discreto.
Venga, 6,5. ¿El mapa de las pequeñas cosas perfectas?
Bueno, aquí vamos a subir al 8.
Al 8, lo sabía.
Nos vamos ya al notable por excelencia.
Venga, y terminamos con The Assistant.
Y ahí bajamos al 7. O sea que todas son con una nota muy aceptable, pero como verás, pues hay variación.
Sí. Profe, gracias por tus recomendaciones en la noche de COPE. Y querido Juan Orellana, tú y yo nos vemos ¿dónde? A ver.
Pues nos vemos en el cine.
Un besito, Juan.
Hasta la semana que viene.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Súbeme al monte de las siete verdades.
Bueno, pues como canta Manolo García, de las verdades y bondades de la dieta mediterránea, que son muchas. Es rica, es saludable, de todas ellas estamos hablando y además queremos saber cuál es el alimento de la dieta mediterránea sin el cual no puedes vivir y cómo te gusta comerte el jamón, el queso. Vamos a ver qué nos cuentan los oyentes, Estefanía.
Algunos de nuestros oyentes pueden disfrutar de las maravillas del jamón casi casi sin salir de casa.
Soy de la zona donde está el jamón, donde se puede comer jamón de verdad, en la Sierra de Huelva. Soy natural de Higuera de la Sierra. Jabugo lo tenemos a 30 kilómetros. Pero vamos, no nos hace falta el jabugo. Nuestra localidad tenemos matadero de ibérico puro. Y el jamón me gusta comérmelo de todas maneras. El jamón está rico de todas maneras. Y si es el aceite con una buena tostada por la mañana con jamón, ¿para qué decirte?
Qué suerte tenemos en eso, porque es verdad que España es el paraíso del jamón. Este oyente hablaba del jabugo, el jamón mundialmente conocido, pero luego tenemos en Extremadura el paraíso de las dehesas, en Salamanca, donde todo pasa por guijuelo, los pedroches, la joya cordobesa. En fin, tenemos
qué
el
maravilla.
Mejor jamón del mundo. Es que de eso no hay duda, está claro.
Y un buen jamón con un poquito de vino es una delicia, pero este oyente no se olvida del plato estrella de su mujer.
A mí lo que más me gusta de la dieta mediterránea son los garbanzos que hace mi mujer, que están buenísimos. Y luego el jamón, bueno, es debilidad, de verdad. Me gusta el jamón serrano, me gusta el jamón que se vende en loncha. En los acontecimientos especiales, en Navidad o en nuestra romería, comemos el jamón ibérico auténtico y eso es una celebración que tenemos que llevar a cabo con la costumbre de tomarlo con una buena copita de vino. Así que ese dúo entre el jamón ibérico y el buen vino extremeño, pues te cagas.
Con su vinito y todo, qué maravilla. Por cierto, qué maravilla las legumbres, es cierto. Y por supuesto, ese jamón que no puede faltar en ninguna romería, como bien dice este oyente, con su vinito. Bueno, ¿y tú? ¿Sin qué producto de la dieta mediterránea no puedes vivir? ¿Y cómo lo utilizas? ¿Cómo, cuándo y dónde te comes, por ejemplo, el jamón, el queso? Cuéntanoslo.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Bueno, y ahora te pregunto, ¿alguna vez te has parado a pensar quién te hizo tus primeras fotografías o quién guardó los objetivos que utilizaste nada más nacer? Claro, seguro que has dado por hecho que lo hicieron tus padres. Pero ¿qué pasa cuando eres un niño adoptado o te acoge una familia?
No importa dónde vaya, quiere decir que tengan esos recuerdos siempre, ¿no? Porque es importante cuando somos más mayores, pues no tener ese vacío y no decir, bueno, y yo cuando estaba en el hospital, pues, ¿y cómo era, no? Y gracias a este proyecto, pues estos niños no van a tener ningún vacío y eso es importantísimo.
Fíjate cómo es María José, una madre de acogida que se ha implicado al máximo en el proyecto Mis primeros días para que ningún niño se quede sin sus recuerdos en los primeros días de vida. Bueno, en unos minutos te cuento todos los detalles.
Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Y mi alma quiere luego comprender, yo no nací solo para complacer.
Enseguida llegamos a las 3 de la mañana y después ella. Sabemos que Rosalén está viviendo un momento profesional muy dulce. La semana que viene puede incluso ganar un Goya en la parte musical por esta canción de la película La boda de Rosa. Así que esta noche de su nominación, de su último disco El árbol y el bosque y de la vida en general, hablaremos con ella justo después de las noticias aquí, en la noche de COPE.
Un ramito de rosas y nerviosa me he pedido salir. Tengo la cabeza llena de mil razones que me aseguran que el amor más verdadero está más cerca de lo que creo. Ay, qué tontería, María, si te quedas sola pa' toda la vida, vistiendo los santos con cientos de gatos, llorando sin compañía. Si elijo ser mi prioridad, no es cuestión de egoísmo. El tiempo de calidad parte dedicado a uno mismo. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Y en mi alma quiere lo va a comprender. Yo no nací solo pa' complacer. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Si quiero mejorar el mundo, primero voy a animarme yo. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Quien me quiere lo va a comprender. Yo no nací solo para complacer. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Si quiero mejorar.